Seguros de tu mundo.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más, invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
Gusto de saludarlos, bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en Duna, revisando las principales informaciones de este día viernes. Me gusta decir que es viernes.
Es viernes.
Llegó el viernes.
Y está la temperatura agradable, ¿eh?
Pero está bochornado el día en Santiago, como que ni
chicha. Pero las nubes ayudan en cuanto.
Sí, no, de todas maneras, pero yo como que me descuadro, soy tan cuadrado que no me logro decir. Hace calor, hace frío, está nublado.
Bueno, hace calor igual, hay 26 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 29, pero al parecer las nubes se van a mantener durante toda la tarde, así que igual es un alivio para los que no les gusta ahí el sol.
De todas maneras. Oye, informaciones desde la Araucanía, el día de hoy la formalización de 4 carabineros, ex carabineros en este caso, fueron dados de baja, recordemos, por la muerte, homicidio. Ya lo ha calificado la Fiscalía de la Araucanía de Camilo Catrillanca. De hecho, ya en esta formalización se descartó un enfrentamiento, un elemento clave evidentemente, y se aseguró que el disparo que causó la muerte de Catrillanca fue directo. Uno de los elementos que ya se han estado dando en esta instancia, vamos a estar comentándolas y contándolas a ustedes, por supuesto, aquí en Noticias en Duna.
Por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que se viene en las elecciones de la UDI, porque son el domingo, ya no queda nada y, por supuesto, esto no ha estado exento de polémica. Ahora, Jacqueline Van Rysselberghe, la actual presidenta de la UDI, que va como candidata, que es la contrincante del diputado Javier Macaya, dijo que serían solo 300 personas las que no van a poder votar en la UDI este domingo, en las elecciones. Así que va reduciendo.
Bien distinto, el número. Eran 60.000 al principio.
60.000 militantes que no iban a poder votar. Ahora dice que son 300.
Ya, claro, se depura, se limpia lo que es la base de datos, bueno, parte también de lo que ha sido, hubo conversación aquí con Javier Macaya.
Sí, en la mañana.
En Hablemos en Off, de hecho se le pregunta si usted llega a perder, ¿se mantiene en la UDI? Vamos también a comentar un poquito en Noticias en Duna. Oye, también en noticias de la economía por dos frentes, primero por el desempleo, una desocupación en agosto-octubre, trimestre móvil, que llegó a 7,1%, preocupa que se mantenga en este nivel de 7% la desocupación, pero las buenas noticias vinieron desde la producción industrial con un sector manufacturero que sorprendió, que revirtió de hecho las caídas del mes pasado y hizo que la producción industrial subiera 2%.
Y en noticias internacionales no podemos dejar de lado el G20, ¿cómo no? Porque está muy sabroso, aparte de los temas puros y duros de lo que se va a tratar.
Oficialmente partió hace un rato, pero ya desde ayer hay una cantidad de chascarro y cosas impresionantes.
Bueno, lo último que
vamos
se sabe.
Estar hablando de cosas serias, obviamente, pero le dan su comidillo.
Su sabrosura. Oye, ya hay foto oficial. El príncipe saudí quedó a un rincón. Recordemos que está bastante cuestionado por el caso del periodista Jamal Khashoggi y Angela Merkel no logró llegar a esta foto oficial. Tuvo problemas con su avión, como sabemos, y viene volando, de hecho, o sea, va volando a Argentina. Yo digo viene porque es tan cerca Argentina de nuestro país, pero va volando ya en un avión de Iberia y debería llegar en las próximas horas. Parte de lo que sabemos de la cumbre del G20.
1:05, vamos entonces con los titulares del último día de la semana aquí en Noticias en Duna.
El presidente Sebastián Piñera aterrizó en Buenos Aires para la cumbre del G20. Desde La Moneda aseguraron que no hay pactado una reunión oficial con su par francés por el asilo otorgado a Palma Salamanca. De hecho, aseguran que el presidente Piñera le envió una carta a Macron manifestando su preocupación y que el documento fue respondido días atrás. Sin embargo, su contenido aún se desconoce.
Y comenzó el control de detención de los 4 ex carabineros detenidos por el caso Camilo Catrillanca. El Ministerio Público espera imputar distintos delitos a los sargentos Raúl Ávila Morales, Fabián Alarcón Molina, el suboficial, ex suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz y el ex cabo primero Braulio Valenzuela Aránquiz.
Y en el mismo tema, la Fiscalía de la Araucanía hoy detalló que según sus indagatorias, el disparo que le causó la muerte a Camilo Catrillanca fue realizado sin que midiera circunstancias o acción que lo justificara. Según el ente acusador, las pruebas descartan que el fallecimiento de Catrillanca haya ocurrido en medio de un enfrentamiento. Estas declaraciones se dan en torno a la formalización de los 4 ex carabineros involucrados en este incidente.
Y seguimos en materia judicial porque el juzgado de garantía de Rancagua decretó el cierre de la investigación de la arista estafa del caso Cabal. En la causa estaban imputados Sebastián Dávalos y Natalia Compañón por un perjuicio de más de 1.100 millones de pesos contra el empresario Gonzalo Vialconcha.
Y en noticias de la economía les contamos que la tasa de desocupación nacional del trimestre agosto-octubre alcanzó un 7,1%, ubicándose por sobre las expectativas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el resultado se debió a la expansión de 1,4% de la fuerza de trabajo superior a la reportada por los ocupados.
4 bomberos resultaron lesionados tras un incendio en Estación Central. Al lugar llegaron 18 compañías, quienes lograron controlar las llamas, y se espera que se realicen las pericias respectivas para confirmar las causas de esta emergencia.
1:07, revisamos las principales noticias de esta jornada. Imposible no partir por lo que está pasando en la Araucanía por el caso Camilo Catrillanca. A eso de las 9:00 a.m. comenzó en el juzgado de garantía de Collipulli esta audiencia de formalización de los 4 efectivos del golpe de carabineros, que ya no son parte de la institución, por cierto, y que participaron en este procedimiento en donde se dio muerte al comunero mapuche, como sabemos, el 14 de noviembre. Luego de la lectura de los hechos por parte de la Fiscalía, el fiscal Cristian Paredes, el Ministerio Público, solicitó la prisión preventiva para los 4 carabineros formalizados. De hecho, el gobierno, que es parte querellante de este caso, hizo la misma petición. Dentro de las pericias presentadas durante esta audiencia, se destaca una fotografía del tractor que conducía a Catrillanca, donde se descarta que el disparo que provocó la muerte del joven comunero fuera producto de un rebote, y que esa fue la versión que se dio en un primer momento, que habría rebotado este disparo en la rueda y que ahí le habría llegado al comunero mapuche Camilo Catrillanca, lo que finalmente quedó descartado con las primeras pericias que le encargaron a la PDI y que de hecho se hacían públicas el día de hoy. Así que son parte de los antecedentes con lo que contaba el Ministerio Público para poder hacer este procedimiento, formalizar a estos 4 ex carabineros que fueron retirados de la institución.
Claro, un tema evidentemente que está desarrollándose. Hay videos, de hecho, que hace algunos minutos fueron presentados por la Fiscalía, donde se descarta el enfrentamiento, donde también se muestra que hubo una cámara en el equipamiento del oficial del GOPE, que recordemos, en un minuto dijo que no iban con cámaras, luego se supo que tenía cámaras.
Raúl Ávila.
Y que la tarjeta finalmente fue destruida, por lo cual no hay ninguna prueba, pero hay videos que fueron captados de otras cámaras, digamos, que muestran que evidentemente se puede inferir esa situación. Complejo el escenario para los ex carabineros, porque evidentemente ya se está configurando. Obviamente la investigación tiene que seguir, pero de hecho fue una señal muy relevante, muy importante para esto, con respecto a la investigación, obviamente, que el mismo gobierno, como tú decías, José, el Ministerio del Interior, pidiera la prisión preventiva, que para muchos fue una vuelta de carnero. Para otro fue con más información, y cuando se sabe el detalle súper clave y relevante de que había un video y finalmente fue destruido, comienza a cambiar toda la historia. Ya no era un hecho delictual común, sino más bien un elemento súper complicado que va a tener que ser deliberado por el juez del juzgado de garantía de la Araucanía. Te temo con este caso.
Oye, para ser precisos, de acuerdo a la información entregada por el Ministerio Público, en el marco de esta audiencia se le está imputando el delito de homicidio en calidad de autores a Ávila y Alarcón. Alarcón era el que disparó finalmente a Catrillanca, mientras que Valenzuela y Sepúlveda, que son los otros 2 carabineros que están en este proceso de formalización, se le está imputando obstrucción a la investigación por haber negado que había una cámara al momento del procedimiento. Estos son los cargos entonces que se le imputan a estos 4 carabineros, 2 por homicidio frustrado y y a los otros también por ocultar u obstrucción a la investigación.
Así es. Una de la tarde con 10 minutos, quiero ir con una noticia que acaba de salir y usted va a poder revisar en la tercera PM y creo que es necesario ponerla en la mesa porque lo hemos hablado muchas veces. ¿Te acuerdas de la historia de Dorothy Pérez?
Dorothy Pérez, por supuesto,
Jorge Contraloría. Jorge Bermúdez, Contraloría, que sí, que no. Bueno, aquí hay un golpe fuertísimo a la situación del Contralor General de la República, según esta nota que ya publica la tercera PM. Esto porque la Corte Suprema finalmente declaró ilegal la destitución de Dorothy Pérez y ordenó reintegrarla en su cargo. El peor de los escenarios para Jorge Bermúdez, se dijo en su minuto, se estaría ya desarrollando. Aunque hasta hace pocos días la sala se inclinaba por reintegrarla, es decir, no acogerlo, que fue el recurso de Dorothy Pérez, hubo un cambio de un voto de uno de los ministros que selló la derrota de Bermúdez, se explica en esta nota de la tercera PM que ustedes ya pueden revisar en latercera.com. Complicado. De hecho, sí, la sala presidida por el ministro Sergio Muñoz, en decisión unánime, que eso es importante, unánime, habría determinado la arbitrariedad del actuar de Bermúdez al pedirle la renuncia a la abogada, argumentando que se había perdido la confianza y no seguir el conducto determinado por ley para removerla en el cargo del subcontralor. La forma en que fue desvinculada es lo que está dentro del recurso que presentó Dorothy Pérez y que en este caso es aceptado por la Corte Suprema, el máximo tribunal.
Bueno, y de hecho, para hacer como una línea de tiempo, fue el 21 de agosto cuando el Contralor Bermúdez se le solicitó a Pérez su renuncia, argumentando que había perdido su confianza, como tú contabas, Nico, luego de que ella fuera citada a declarar como testigo por el rol de la Contraloría al fiscalizar a Carabineros. 3 meses después de esto, la abogada logró vencer a su jefe en tribunales, asestando un duro golpe a la autoridad del ente fiscalizador y dejando al interior de la Contraloría una crisis sin precedentes. De hecho, la oficina de Dorothy Pérez sigue tal cual, porque
está
no
cerrada.
Se sabía que iba a pasar ahí.
Está sellada, se podría decir, no se puede entrar porque era parte también del proceso judicial que se está llevando. Así que hay que esperar la información oficial, pero ya está siendo consignada por La Tercera en esta tarde, creo que el concepto de teleserie es muy burdo, pero sí una polémica que ha generado varias reacciones, de hecho, desde también el nivel político, y una situación compleja para el Contralor General de la República. De hecho, los periodistas le preguntaron varias veces, en algunas pautas, algunas actividades donde él estaba, si llegara a pasar esta situación, ¿él renunciaría? Hablamos de Jorge Bermúdez, él dijo que no. Pero evidentemente es una situación bien compleja cuando echaste a tu mano derecha y esa mano derecha tiene que reintegrarse. Y justamente cuando el tema de la confianza era el argumento esgrimido por, en este caso, el jefe, el Contralor General de la República.
Oye, yo me quería quedar unos minutos también en lo que está pasando en la UDI, sí, porque han vivido minutos de tensión de cara a esta elección interna en el partido. Las elecciones ya son el domingo, 2 de diciembre, donde la actual Timanel y senadora Jacqueline Van Rysselberghe va a competir con el diputado y jefe de la bancada, Javier Macaya. La campaña, por supuesto, ha estado marcada por las dudas sobre el padrón del partido, porque se detectó que unos 60.000 militantes han sido calificados como suspendidos, por lo que no podrían participar de estos comicios. Y de esta manera, el universo de los electores para ese domingo van a girar en torno a unas 45.000 personas. De acuerdo a la senadora, los 60.000, la verdad es que son personas que no presentaron ningún interés en reficharse. Son personas que en algún momento, en la década de los 80 o algo, firmaron. Y cuando tuvieron que reinscribirse al partido, era imposible ubicarlo. Y según dice ahora la senadora y líder de la UDI, serían solo 300 las personas que no podrían votar en esta elección del domingo.
Pasamos de 60.000 a 300.
Un número bastante relevante.
¿No se suponía que con el refichaje se iba a terminar con este tipo de situaciones? Recordemos que el refichaje fue obligado por la nueva ley de partidos políticos para lo que era el financiamiento público para los partidos políticos. Y también generó un tema, algunos que tuvieron que disolverse por no cumplir con el número también de parlamentarios y o también la cantidad de militantes. Bueno, parece que sigue habiendo una base de datos en los partidos políticos que, desgraciadamente, hay que actualizar.
Hoy estuvo, hoy día en la mañana, Javier Macaya conversando en Hablemos en Off, habló sobre este tema, sobre su futuro en la UDI. Los detalles en Duna.cl.
En Duna.cl. Solamente comentarles que, claro, le preguntan Nico, Matías y la Consuelo en algún minuto, bueno, si llegara a perder, porque obviamente él dicho que la lista que él lidera es una lista de cambio, con una mirada de avance en la UDI, si hoy se iba a mantener el partido, dijo que no, que esto no podía ser como el que pierda, se va enojado. Pero habrá que ver. 1:15 PM, vamos con noticias internacionales.
México, Estados Unidos y Canadá firmaron su nuevo acuerdo comercial en Buenos Aires. Según el presidente estadounidense Donald Trump, ayudará a detener la fuga de empleos al extranjero y traerá de vuelta puestos de trabajo que se habían perdido.
El presidente Mauricio Macri le agradeció a Donald Trump su enorme apoyo a Argentina en momentos difíciles. El mandatario trasandino destacó la ayuda recibida por Estados Unidos para el acuerdo al que llegó su ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional.
Ucrania denunció que los tanques de Putin se están concentrando en la frontera. El presidente Petro Poroshenko advirtió que el despliegue militar ruso se está produciendo a solo 18 kilómetros del límite entre los dos países.
Solo quedan horas para que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia de México. AMLO es el primer político de izquierda en llegar al poder y hay mucha expectación creada por un posible cambio radical en el país.
Y 87 presos aún se encuentran prófugos tras una fuga masiva en una cárcel de Indonesia. Más de 100 reclusos escaparon de la penitenciaría de Lambaro a las afueras de la capital provincial tras la oración musulmanas de este viernes.
1:17 PM, comenzó el G20 ya de manera formal, oficial, con el pleno de los líderes, entre ellos también como invitado el presidente Sebastián Piñera. ¿Cuál es el objetivo del G20? ¿Importa el G20? Que yo siempre es una pregunta que yo tengo, porque claro, más allá de la foto oficial, las declaraciones conjuntas que algunos gustan o no, vamos a preguntárselo a esta hora, que nos está esperando en la línea. De hecho, muchas gracias, Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
Hola, Guido, buenas tardes. Bueno, partí por la pregunta del Nico, ¿cuál es la importancia de este G20 que se realiza en estos momentos en Argentina?
Creo que es importante recalcar que estas cumbres tienen ciertas importancias más bien de orden coyuntural. Yo he escuchado un poco el comentario en torno a dudar de que esta reunión de elite, este grupo de privilegiados, ¿no es cierto?, las 20 economías mayores, vayan a generar transformaciones. Pero creo que si uno va al pasado, uno va a encontrar instancias donde efectivamente hubo políticas que se ejecutaron. Entonces, por ejemplo, la crisis del 2008-2009, la crisis financiera a nivel mundial, tuvo en el G20 un rol absolutamente sustancial e importante, porque se concordaron políticas comunes, no solamente tendientes a reestructurar la arquitectura financiera a nivel mundial, sino también en torno a políticas comunes para enfrentar la crisis. Políticas posteriores, o sea, cumbres posteriores quizás no tienen la relevancia hoy día, pero yo creo que la cumbre de Argentina es absolutamente sustantiva, porque hay que recordar de que el multilateralismo a nivel mundial se encuentra en crisis, y se encuentra en crisis de hecho con uno de los participantes de la cumbre, que es Donald Trump. Donald Trump ha atacado fuertemente las instancias multilaterales a nivel internacional. Entonces, el hecho que se estén desarrollando este tipo de eventos creo que manifiesta un rumbo que me parece que es importante proseguir.
En ese sentido, Guido, ¿cuáles son los otros temas? Lo estamos comentando aquí en Noticias en Duna, pero en tu opinión, los temas más relevantes, los más urgentes también que se van a revisar. De hecho, muchos dicen, más allá de los plenarios, la cosa más general de los líderes, lo importante son las reuniones bilaterales, las que se concertan y las que finalmente tampoco se dan. Muchas veces las que no se dan pueden ser señales aún más potentes.
Claro, el problema con estas cumbres es que hay una agenda formal, que es la agenda que establece el país huésped, en este caso Argentina, y creo que esto ha sido comentado, ¿no es cierto? Está el futuro del empleo, alimento sustentable, cuestiones de género, pero naturalmente más allá de eso están todos los problemas de la contingencia, y que en reuniones bilaterales o incluso reuniones trilaterales se comienzan a tratar. Entonces yo diría que hay tres eventos importantes. El primero de ellos, naturalmente, la relación y la reunión que tiene Donald Trump con Xi Jinping, sobre todo con relación a esta guerra comercial, guerra arancelaria, que no solamente afecta a las economías de ambos países, sino que también la economía mundial. Hoy día el presidente Donald Trump sacó una declaración un poquito ambigua, pero tendiente a pensar o imaginar de que van a haber concesiones por ambas partes para al menos suspender la nueva ronda de negociaciones que están pronosticadas para el 1 de enero. Entonces, lo primero, la relación entre China y Estados Unidos. Lo segundo, que son dos temas que han estado un poco en la palestra, por un lado la crisis en Ucrania, teniendo obviamente a Vladimir Putin como protagonista, y el príncipe heredero de la monarquía saudita, sobre todo con relación a lo que fue el asesinato del periodista Khashoggi. No creo que acá hayan habido consensos, resoluciones o acuerdos al respecto, pero me parece a mí que al menos tras bambalinas algo se va a discutir en torno a al menos uno de esos, probablemente el tema de Ucrania vaya a haber estado en la agenda, sobre todo los países europeos que miran con mucha preocupación lo que está pasando ahí. Y tal vez en tercer lugar, que es algo que siempre está conectado en este tipo de cumbre, lo que va a ocurrir en el futuro. El FMI ha sacado algunos pronósticos respecto a lo que va a ocurrir el 2019 y están poniendo la luz de alerta en torno a una desaceleración a nivel mundial, e incluso hay quienes han dicho, sobre todo Paul Krugman, que es el premio Nobel que escribe en el New York Times,
hablando de una posible recesión. Claro,
que podría avecinarse efectivamente una recesión a nivel mundial, y eso es muy preocupante, y por lo tanto que estén, digamos, el 85% del PIB mundial reunido acá y que eventualmente estén tratando esta materia puede ser relevante hacia el futuro.
Guido, yo creo que es una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué Argentina está en el G20 si hemos visto que tiene una economía bastante frágil? De hecho, el último tiempo tuvo que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué Argentina está en el G20 y porque, bueno, se realiza en ese país?
De hecho, perdón, hay una señal relevante. El día de hoy el presidente Mauricio Macri le agradece al presidente Trump por la ayuda, por la gestión para recibir los préstamos del Fondo Monetario Internacional.
Sí, bueno, obviamente el G20 ya tiene una suerte de larga tradición y por lo tanto la entrada a esta especie de club de elite no ocurre en base a la contingencia presente, sino a los pronósticos económicos del pasado. Y cuando Argentina entra al G20, que me parece que fue a comienzos del siglo XXI, digamos 2001, 2002, por ahí, nadie podía desconocer, claro, de que Argentina estaba creciendo, se estaba proyectando, tenía una perspectiva, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y que de hecho una de las cosas que ha tratado de hacer Macri de hecho ha tratado de tomar esta cumbre como una suerte de relanzamiento de lo que puede ser la política exterior argentina, con todo lo que ustedes mencionan, porque no hay que desconocer 500% más o menos en el aumento en servicios básicos en Argentina, más la crisis en el déficit, más la crisis finalmente en la deuda, lo que obviamente manifiestan de que hoy en día Argentina está pasando por un problema económico serio, pero eso no desconoce lo que fue su pasado y el hecho de que ya Argentina se encuentra ingresada en la cumbre del G20, entonces es muy difícil sacarla independientemente cuál sea la perspectiva económica presente. Yo creo que esa es la razón por la que Argentina hoy día está ahí y por la que también está siendo huésped en la primera cumbre realizada en Sudamérica, donde, es cierto, Macri le da mucha importancia a lo que fue Trump en la negociación con el FMI, pero hay que desconocer también de que Xi Jinping estuvo aparentemente negociando a favor de Argentina para que se realizase en ese país la cumbre, en parte también porque China está poniendo enorme cantidad de dinero y de recursos para inversiones en el país.
Bien, Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.
Cuídate, un abrazo. Bien, oye, solamente un segundito.
Por favor.
Este tipo de reuniones, por supuesto, también tienen chascarros. Ya han habido por lo menos 3 chascarros que son...
Yo quiero destacar 2.
Que muchos dicen, porque eso pasa en Argentina. No, señor, aquí también podría pasar.
Oye, Emmanuel Macron, nadie los fue a recibir al aeropuerto, saludos.
En Duna.cl pueden ver los videos.
Y el otro, Xi Jinping. No lo reconocieron.
Ese quizás no lo escucharon hoy día. Xi Jinping llega el avión de China, evidentemente, donde venía el presidente de China, Xi Jinping, y de repente está la guardia de honor con la banda para hacer los honores clásicos, digamos, y se baja una persona. Empieza a tocar la banda, Víctores, no era Xi Jinping. No era Xi Jinping, era otro, debe haber sido el secretario, capaz que era un...
Era miembro de la delegación, por lo menos.
Muy bien, mi papá, quizás que era un bolilla que estaba ahí en el avión y justo... Bueno, no era Xi Jinping, y empezaron con toda la ceremonia y después bajó Xi Jinping. Los argentinos en la tele eran muy entretenidos porque decían, bueno, también hay que considerar que...
Cuesta reconocerlo.
No, era el presidente de China, pero bueno, ese fue otro. Y ahora también hay uno de Trump.
El audífono.
No, está Donald Trump saludando a Mauricio Macri, está con un audífono para tener un intérprete del español al inglés y de repente, es que esto no es chascarro, es como típico de Trump. En un minuto saludan, foto, dice, bueno, en realidad le entiendo mejor a usted en el español que en el intérprete que tengo acá. Agarra el...
Ese fue como un desprecio.
Sí, agarra el aparatito este y lo bota. Entonces ese fue como chascarro, pero ya, pero cuidado.
Fue de mal gusto.
Pero muy Trump, digamos. Y pueden haber más, así que vamos a estar atentos. El otro, que además que chascarro, el príncipe Salmán para la foto oficial, pero bien escondido.
Escondido, como, y nadie como, se quiere sacar fotos
es que
con
nadie
él.
Nadie se quiere sacar foto con él, si eso es, si estos finalmente son seres humanos, aunque sean los líderes de las economías. El 65% del PIB mundial está en este G20.
1:25, revisamos noticias del deporte.
Alexis Sánchez se perderá el resto del año por lesión. El tocopillano sufrió una lesión en los tendones durante la práctica del jueves. Aún se desconoce la severidad de la lesión, sin embargo, Mourinho aseguró que, por como ocurrió y el grito de dolor del delantero, estará fuera mucho tiempo.
Hoy las compañías aéreas no perderán el enorme negocio que será la final de la Copa Libertadores de América entre River y Boca el domingo 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Las líneas aéreas ya han aumentado hasta en un 68% el precio de los pasajes desde Buenos Aires hasta la capital de España con tickets que no incluyen equipaje ni selección de asiento.
Como es día viernes, ya hay que mirar la vida con alegría. Los invito a ver los memes que han hecho sobre la final en el Santiago Bernabéu, uno donde sale San Martín saliendo de la tumba. Enojadísimo por esto de que en la Copa Libertadores de América se dé en España, como que hay un tema súper, súper raro. 1:26, como siempre saludamos a nuestros auspiciadores.